Nosotros somos Stereox, yo soy Brandon, guitarrista.
Yo soy Beto, batería.
Pablo, bajo.
Cuéntenos un poco del proyecto, cómo surge, cómo nace y cómo llegan a este punto.
Pues la banda se forma más o menos a mediados de 2007, finales de 2007, principios de 2008. Nos juntamos por bandas en común, todos tocamos como bandas diferentes. Y se dio de repente sacar casi cada uno de cada proyecto. Nos juntamos en el 2008, sacamos nuestro primer disco que lo produjo Molotov, Miki Huidobro y Paco Ayala. Luego hicimos otro EP. Hemos estado con el primer disco, pues sí, giramos bastante. Tuvimos una gira ahí con cuando eran los Dynamite, Chiquita Violenta, que estuvimos ahí con nosotros ya hace un rato. Sí, sí, también nosotros apenas empezábamos como banda. Y después hicimos un EP, luego otro LP y ahorita con este EP.
El segundo y el tercer materiales, así dice. Uh-huh. El segundo y el tercero. fueron independientes. Uh-huh. Y ya ahorita el cuarto ahora lo produjo Flip Tamés de Jumbo, guitarrista de Jumbo. Y pues es el disco que acabamos de sacar, salió oficialmente 16 de febrero.
Así es. Bueno, ahora está disponible en todas las plataformas digitales, está en, ya sabes, todas las tiendas digitales también, Spotify, Deezer, Radio, YouTube Red, etcétera, está en todos lados, ya está disponible. El físico está en Mixup, disponible en todas las tiendas Mixup para toda la gente que quiera escucharlo. Se llama Aura, es un EP de 5 canciones. En estas 5 canciones, bueno, estamos desprendiendo el primer sencillo que se llama Cherokee. La verdad, estamos bien contentos con el resultado del trabajo, porque aparte de todo, es un disco que sí hicimos muy a detalle, tratamos de checar todos los mínimos detalles, por más chiquito que fuera, tratamos de hacerlo. Flip es una persona muy detallista en la música, es alguien, pues digo, Jumbo es una banda súper reconocida, que cualquiera que lo haya escuchado en vivo entiende pues la calidad sonora que tiene, tanto de composición y también de arreglo en el en vivo. Es muy detallista, se clavó muchísimo el proyecto igual que nosotros, estuvimos viendo las cosas más minuciosas para que sonara lo mejor posible. Fue un trabajo muy largo para llegar a este resumen de 5 canciones, que decidimos llamarlo Ahora, precisamente por esta como unión de emociones, ¿no?, que tiene el EP. Y con estas 5 canciones pues precisamente estamos como tratando de ver varios lados que tenemos dentro de la banda. Hablando concretamente de Cherokee, tenemos también ya el video disponible por ahí en las redes sociales y pues algunos canales de televisión, y pues es un sencillo bastante padre este hecho, que tiene mucho gancho, es medio western, está como divertido.
Sí, desde el video está muy divertido, ver la persecución en el metro. Uh-huh. y lograr esas escenas, digo, es muy difícil ya meterte al metro y grabar videos. Sí. Y llegar a ese punto de persecución, de meterte a la historia como un western citadino.
Exactamente.
Exactamente.
Queríamos mucho que el video, perdón, fuera como muy, muy fácil identificarte, ¿no? O sea, que no fuera como porque la canción trae esta onda western, fuera en un desierto y nosotros de vaqueros, sino queríamos que fuera muy citadino, que la gente se ubicara con su día a día, ¿no? Que fuera esa parte, y también queríamos mucho que también las personas que ven el video no fueran, ya sabes, supermodelos o gente así como súper especial que no les crees, ¿no? O sea, sino fueron muy fácil identificarte con él.
Sí, la gente en común, todos los que transitan el metro a diario, ¿no? Uh-huh. Y tener esa unión con el público, los entendemos, sabemos que es andar en el metro.
Exactamente, exactamente.
Pero aparte, su música se ha fogueado con gente de bandas importantes, han tenido Flip, de Molotov, su música se ha ido puliendo conforme a la vieja escuela, digámoslo así. Porque son la vieja escuela, al final del rock ellos impusieron como esos estilos. ¿Cómo ha sido trabajar con cada uno de ellos y llegar a este punto de Aura?
Molotov. Pues digo, con Molotov para nosotros fue como muy, como banda, digo, estaba empezando la banda, entonces como que tu primer disco fue así, que te lo va a producir Paco Ayala y Miki Huidobro de Molotov. Sí, fue como un poco choqueante porque la banda tenía muy poco, teníamos como 6 canciones y teníamos que llegar a las 11, entonces como el entrar al estudio fue como nuestro primer disco, el pues, compartir todo con ellos desde el estudio, guitarras, instrumentos, y sí fue como muy, nos tocó como aprender un poco muy rápido, así como, no de lo diré express, intensivo, pero sí como muy intensivo, un curso muy intensivo, y como dices, hasta ya ahorita el hecho ya de llegar con Flips ha sido como un aprendizaje, y también se ha ido puliendo, digo, también obviamente el tocar, el salir de gira, el todo eso, pues vas, tú escucharte en vivo, pero también, por ejemplo, nos tocó tocar con Molotov, hemos tocado con Usana Ciego, así, de tú verlos como en el mismo escenario que estás tú y dices, ay, güey, sí me falta, ¿no? O sí tenemos que mejorar esto. Y pues eso son cosas como que vas aprendiendo, y más con bandas que admiramos, como Jumbo, que al menos fue como nuestra generación de la secu o algo así, y llegar a este punto, pues sí está muy padre. Y aparte creo que como que sí ayuda mucho al sonido de la banda, y como que, aunque dices como son de la vieja guardia o algo así, pero sin querer creo que sí teníamos como una conexión por ahí musical que pues nos ayuda y pues está demostrado. Pues
son nuestras influencias, ¿no? Son bandas
sí, con las que es generacional, ¿no?
Son las bandas que vimos que nos hicieron querer tocar,
¿sabes? Que aparte se van como a extremos, ¿no? Molotov tiene un sonido más ruidoso, más estruendoso, y Jumbo es más suave, más fácil. Sí. Y Flip también, su disco independiente, tiene otro sonido.
Claro.
Entonces, llegar a fusionar esos sonidos en el último EP está interesante. ¿Cómo cuadraron esas ideas? ¿Cómo las cacharon? Digo, Flip les ayudó mucho, pero ustedes como banda aparte son tres. ¿Cómo pelotearon esa información?
Pues, de hecho, lo que pasa es que creo que algo de lo que al menos a mí me gusta mucho de Stereox, como esta banda, es que no tenemos como un límite musical. Como decir, no, nosotros somos, no sé, rock como de desmadre, entonces nada más vamos a hacer eso, ¿no? Sino tenemos como tantas influencias y somos tan diferentes los cuatro, que es o sea, igual alguien ahorita puede estar clavado, por ejemplo, con YouTube, o yo puedo estar clavado más en el country, y Mané puede estar clavado con algo más, con The Radiohead o alguien así. Entonces la mezcla de todo eso va siendo como, pues, como sonidos nuevos de alguna forma.
Sí, también es muy importante eso que comentas, ¿no? O sea, a final de cuentas Molotov tiene un sonido súper diferente a Jumbo, y luego dentro de Molotov cada uno tiene una influencia bien diferente. Dentro de Jumbo también cada uno tiene su parte como muy distinta. En este caso con Flippy fue una conexión, o sea, súper buena, porque fue muy natural, ¿no? Tocamos en Monterrey, de ahí hubo acercamiento y vamos a trabajar juntos. Entonces nos sirvió muchísimo trabajar con él. Yo creo que lo más grande de nosotros y lo que más nos ha gustado es que cuando realmente te sientes a trabajar con ellos, entiendes por qué están ahí, dices, no, pues que sí son muy buenos, tienen la capacidad perfectamente de entender que Stereox no iba a sonar a Jumbo, o no iba a sonar a Flip, o no iba a sonar a Molotov, ¿no? O sea, sino ellos todos entendieron que teníamos un sonido propio que estábamos puliendo, que estábamos buscando, y nos ayudó muchísimo, en este caso Flip. Nosotros hicimos rolas, muchas rolas, ¿no? Sin pensar quién va a ser el productor, o cuándo, o hasta qué momento dejamos de hacer.
Sí, o sin pensar en qué iba a sonar el disco, ¿no? Como
ya, tal.
Como uno.
Exactamente, y ya fue así, ¿no? Pues ahí te va toda la chamba, Flip. Ahí te va todo el montón de rolas. Vamos a escoger las canciones. Hicimos alrededor, como unas que serán como 25 o 30 canciones. Y empezamos a hacer una lista más pequeña. Terminamos en estas 5 que nos gustaron muchísimo a nosotros. Fue un trabajo pues bastante exhaustivo. Sí fue muy, muy minucioso, inclusive antes de entrar al estudio. Y pues Flippy también estaba muy, muy involucrado, ¿no? Y se comprometió muchísimo con nosotros desde el principio. Fue algo que nos sumó bastante.
Y ahorita como banda ya salió el primer sencillo, el video. ¿Cuánto tiempo van a esperar para lanzar el otro? ¿Cómo van a hacerlo vivir? Porque están principios de año, entonces tienen todo el año para explotarlo y hacer muchas cosas. ¿Cómo lo han ido planeando ahorita?
Pues ahorita primero, más bien ya no surge salir a tocar, ¿no? Estuvimos ensayando así ya para preparar el show de lo nuevo. Ahorita estamos comenzando con los medios. Pues tiene un mes, ¿no? Realmente apenas que salió el disco. El video también como un poquito menos. Pero ahorita pues nos surge ya salir a tocar, empezar a hacer la promoción. Sí hay planes de un segundo sencillo, pero no está agendado ya, ¿no? Digamos.
Le están dando el tiempo a este primer sencillo.
Sí, ahorita es un tiempo al primero, y como dice Abraham, ya vamos a salir a tocar. Tenemos alrededor como de 15 fechas ya cerradas. Entonces promocionamos el primer sencillo, salimos a tocar. Yo creo que va a salir el otro sencillo y hacemos una otra parte de la gira, como para aprovechar el año, como dices, ¿no?
Sí, porque está empezando el año y el disco está como súper bien para que de todo el año festivales, conciertos, tocadas. Y la más cercana, sí, la fecha más cercana, los planes más cercanos para verlos en vivo.
Por acá tenemos nuestro acordeón.
Muy bien.
La verdad, ya como lista para que no se nos vea ninguna. Pues mira, el 7 de abril vamos a estar en Monterrey, en el Salón Morelos. También el 8 de abril. El 21 de abril vamos a estar en el Hércules en Querétaro. 28 de abril estamos aquí en Ciudad de México en el Multiforo 246. 29 de abril estamos en San Juan del Río. 6 de mayo estamos otra vez en Monterrey en el aniversario de la Iguana. El 18 estamos otra vez en la Ciudad de México, vamos a estar en el Metro. El 27 de mayo vamos a estar en León, 29 de junio en Guadalajara, el 8 de julio en Toluca, el 15 de julio en Puebla, y así, la primera
parte. O sea, ya tienen la primera parte de, y del verano y de todo, sí, agendadísimo.
Sí, obviamente cosas que se van a ir confirmando y así, ¿no? Pero estas ya son como las...
Pero también se mueven mucho entre Monterrey y la Ciudad de México y las zonas aledañas, ¿no? Son como más sus, el sus Bajío movimientos.
Principalmente. Ajá. O sea, la, que la banda originalmente es de por acá, pero nos fuimos allá, bueno, se fueron a vivir allá varios, a Querétaro y a León. Entonces estuvimos trabajando mucho toda esa zona, estuvimos trabajando mucho.
¿Y cómo ven esa zona en cuestión musical, el movimiento ahorita que están como tocando mucho ahí?
Pues fíjate que he estado muy padre, hemos encontrado en muchas bandas amigas de todo el Bajío, que la verdad también la rompen durísimo, suenan muy bien, son súper profesionales. Yo puedo decir que no, o sea, ya no hay fronteras en realidad, ¿no? O sea, ya no es como de, ay, cruzando el DF al Estado de México, ya las bandas suenan algo diferente. La verdad hay muy buenas propuestas en todos lados, hay, digamos, que espacio también en todos lados para tocar. Y a nosotros nos podemos decir que nos ha ido muy bien, nos ha cobijado muy bien la gente de Querétaro, de todo el estado de Guanajuato también, San Juan del Río, León, Tequisquiapa, nos ha ido súper bien por allá. Y también la gente tiene muchas ganas de escuchar música y por lo tanto ya hay más bandas que tocan, ya hay más festivales, estoy hablando que hay, igual luego no nos enteramos mucho en otros lados, ¿no? Sobre todo en ciudades grandes. Pero en ciudades como San Juan del Río, el San Juan Chalafest puede meter 5.000, 6.000 personas en un día, ¿no? Súper fácil. Y entonces pues son cosas que también a nosotros nos ha servido mucho para estar promocionando y pues también decir, hey, pues aquí en Querétaro también suena bien, bien duro la música, ¿no? O en Guanajuato, y es algo que nos ha servido muy bien porque somos de México, yo vivo en Querétaro, Mané vive en Querétaro, Beto vive en León, bueno, Parando vive en México, Flippy, quien hizo el disco, está en Monterrey y se masterizó en Monterrey, entonces...
Tiene como la fusión de todos los sonidos. ¿Y no se vuelve un relajo de repente juntarse para ensayar o para pelotear ideas?
Siempre es un relajo.
Lo que pasa es que más bien encontramos como una... Digo, normalmente pues una banda es como te ves dos veces a la semana, ya establecidos, ¿no? Nosotros encontramos como una dinámica un poco como por temporadas. Por ejemplo, cuando estábamos... Ya vamos a grabar otro disco... Nos juntamos, yo creo que fueron como 3 meses que nos veíamos, no sé, 4 o 3 fines al mes. Entonces ya lo agendábamos, nos vemos en México, no, nos vamos a ver en Querétaro, nos vemos en León. Entonces ya estaba súper agendadito, ya compusimos. Ahora, a ver, ¿con quién vamos a producir? Con Flip. Ok, ya Flip, ¿cuándo vamos a hacer la preproducción? No, pues tal, en León, ok. Entonces una semana nos fuimos todos a León y ahí estábamos con Flip y toda la preproducción. Se va a grabar otra vez en León y así. Ahora los ensayos para salir a tocar, ¿no? Ok, nos juntamos en Querétaro. 3 meses... Todos los viernes íbamos a Querétaro. Entonces ahí estábamos ensayando y así, como por etapas.
Vale, que ir y venir está impresionante.
Sí, somos músicos y viajeros.
Sí, literal.
Pues sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos platicado con en diferentes entrevistas? Que en el Bajío es muy común estarte moviendo. O sea, las distancias
son muy cortas.
Es muy corto. Entonces es muy común que si alguien vive en León, da igual y trabaja en Querétaro o viceversa, o en San Luis, en Aguascalientes, como son distancias cortas.
Sí, son 2 horas.
Una hora, 40 minutos, algunas así. Entonces la gente es como, es muy común estarte moviendo así. Y aquí, igual, aquí en la Ciudad de México, lo único que, órale, ¿cómo se mueven tanto? Pero ya estando allá no es, pues es como si nos moviéramos normal, alguien que trabaja en satélite y trabaja en el sur.
Sí, hace
son esas mismas distancias,
exactamente. Sí, exacto, muchas veces, por ejemplo, salimos de chambear en Querétaro, ¿no? Y salimos tipo, o salimos a la noche tipo 9 y a las 10, 11 de la noche estamos cenando en León, o sea, ni siquiera la sentimos tanto, ¿no? Y ya estamos muy acostumbrados a hacerlo, es algo que no nos sorprende para nosotros viajar 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, es...
Digamos que vivimos con la maleta al lado de la cama.
Sí, 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 literal.
Literal, tal cual.
¿Y por qué el video lo eligieron con el metro de la Ciudad de México? Y no el metro de Monterrey o
pues,
algún...
Pues, fíjate que como metrobús. Dice Pablo, ¿no? O sea, digo, la rola es como un mundo esta western, ¿no? Como te lo imaginas, no queríamos como de que nosotros vestidos de vaqueros o en una cantina, ¿no? Lo típico. Pues no sé, como que sentimos que la Ciudad de México iba a ser como más urbano todavía y de hecho hasta la chica, ¿no? No queríamos como la típica chica de video de bandas de rock en México como güerita y súper linda y súper, digo, que también estaba guapa, claro, la chava, pero tiene como otro tipo de imagen, como otro estereotipo, ¿no? Es como la güerita de ojo claro, no, sino como más, no sé, queríamos como algo más real, una chava que igual está pasando por algún problema o algo así y pues común en el metro, en la ciudad, o sea, siento que hasta el vestuario, ¿no? Fue como muy... Muy casual, no fue como tan pretencioso, así de que la chava súper bonita vaya en el metro, o sea, tampoco fue como...
Y no está ni como maquillada.
Ajá, exactamente. Sí.
Sí, no, producida, ¿no? De hecho, la idea era mucho, mucho esta parte que hice de tener una chica normal, común y corriente, con lo que la gente se puede identificar. Digo, salió la idea de hacerlo aquí en México también, pues porque, no sé, somos de México y de alguna forma nos lleva ahí la identidad. Pero algo que también queríamos era que fuera muy identificable con la gente, ¿no? Y aunque lo pudiéramos haber hecho en Querétaro, haber hecho en Guanajuato, pues no iba a dejar de ser como algo más colonial, porque las ciudades, inclusive los centros de ciudad, son muy diferentes a la vida diaria, ¿no? De la gente aquí en México. Y pues el metro se prestaba muchísimo para hacerlo. Fue algo que dijimos, está súper padre ahí.
Y aquí somos. Bueno, chicos, para cerrar, ¿en dónde los pueden encontrar? En redes sociales, ahí, para que la gente los busque. Y bueno, ya sabemos que el disco físico está en Mixup. Y todas las redes, las plataformas digitales.
iTunes, Spotify, que son las principales, ¿no? Pero ya en todas está. Hasta YouTube, que también ya está vendiendo música, también está en YouTube.
Hasta en Tinder estamos ahí. Está en Tinder,
exactamente. ¿Y cómo los encontramos en redes sociales?
En Facebook estamos como StereoxMX. En Twitter e Instagram como Stereox. Está el canal de YouTube, Stereox TV.
¿Qué más? Twitter, Instagram, ya lo dijimos.
Y X al final, la verdad es como muy fácil. Sí.
Perfecto.
Al principio, X al final, Stereox. Ahí para que todo el mundo le dé chance. Ahora que vale mucho la pena escucharlo. Es un disco hecho con mucho cariño. Sí, ¿verdad? Disco hecho con mucho cariño. Así. Para que toda la gente disco hecho con mucho cariño. Para que toda la gente lo escuche, denle chance. Vale muchísimo la pena. Está muy digerible. Tiene de todo tipo de música. Electrocumbia, reggaetón.
¿Qué más? Bachata.
¿Qué más?
No, sí, cada vez diferente. Sí, te fueron al metro a ver cómo estabas
vendiendo los discos. De hecho, es así como de discos.
Tenemos un
set sonido. Sí, así de, ya sabes, todo eso. Pero bueno, la onda es que si lo escuchen, vale mucho la pena. Denle chance. Estoy seguro que por ahí van a encontrar por lo menos una rola que les haga ojitos, que les va a gustar, que digan, bueno, vale la pena. Escuchen Cherokee, véanlo. Cuéntanos a las redes sociales, vayan a las tocadas, todo el show, ya sabes, todo el escucho.
Perfecto, pues.